es un tema que viene de hace muchísimos años acá entre Belin, en Esquel, que se viene trabajando con el contador Ricardo Estene, con Carlos Ingram, con Rafael Williams. Y bueno, el bloque nuestro en marzo del año pasado presentó el proyecto. Se trabajó mucho con distintas asesores, con diputados, con intendentes. Estuve reunido muchas veces con el intendente de Comodoro Rivadavia. He estado reunido con el intendente de Trelew. Y acá Esquel, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Lago Puelo, Hualcaina, Corcovado, Teca, he estado con los intendentes y con los concejales llevando el proyecto este, manifestando su adhesión, y además sí, con las cámaras de comercio de Esquel y de Trevelin, que han trabajado fuertemente en la apoyatura de este tema. ¿Qué pasó, Raúl? Vos sabés que cuando entra un proyecto, se trata en comisiones. La ley que nosotros llamamos de renta hídrica entró a tres comisiones, donde la cabecera es recursos naturales, en presupuesto y hacienda, y en asuntos constitucionales. Ha habido reuniones conjuntas el año pasado y este año, y bueno, y en forma individual con muchos diputados y asesores de los diputados. Y antes de ayer, en la comisión de presupuesto, estas tres comisiones, ¿no?, que trabajaron en conjuntas, se aprobó el proyecto. Fue así, está aprobado.
Sí.
Eso después entra a la legislatura, y en la voz parlamentaria en un momento se decide cuándo ingresa al recinto para ser tratada. Así que esperemos que en poquito tiempo salga este proyecto para ser tratado en la legislatura.
Sí, bueno, pero ayer parecía que todo lo había encaminado, que se iba a aprobar, y aparece un artículo en discusión que es el que habilita a vender el paquete accionario de la provincia, ¿no? La provincia, recordemos, tiene un 39%, creo, corríjame si me equivoco, y estoy siguiendo detenidamente, ¿no?, lo que nos dice, pero acá faltan dos actores muy importantes, ¿eh? Porque si usted va al Consejo Deliberante de El Hoyo y le dice que van a recibir más plata, o que van a recibir una tarifa diferenciada, y en Epuyén, y nadie le va a decir que no. Pero acá había que discutir con dos actores principalísimos, que son el municipio de Madryn y la gente de Luz y Fuerza, ¿no? Y parece que ahí faltó, ¿no? Faltaron llenar esos dos casilleros, ¿o no?
Pero, a ver, Raúl, vamos por partes.
Sí.
Primero, este artículo que te referís vos a la posibilidad de la venta de acciones,
sí,
hoy no es el 39%, sino tiene el 30,50% de las acciones la provincia.
Uh-huh.
En el proyecto original se había puesto esta la posibilidad de vender las acciones, porque hoy la provincia participa en directorio del Refu, pero no decide porque tiene el 30% de las acciones.
Sí.
El accionista mayoritario es Alvaro. Se trabajó, como te dije, con distintas, se recabó opiniones, y el proyecto que se aprobó en comisión se sacó ese artículo. No está este artículo. Están hablando de un artículo que no está.
Uh-huh. Escuchaba o leí alguna declaración de la titular de su propio bloque, ¿no?, del bloque del PJ, que en principio había dado acuerdo, y que después dice: bueno, a veces aprobamos leyes que en la práctica no pueden llevarse adelante.
No es así. Es decir, este es un proyecto muy importante para toda la cordillera, para la provincia, porque nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo para la provincia y para los municipios de la cordillera el 30% de la generación hidroeléctrica. Ese 30%, para que vos tengas idea, Raúl, es aproximadamente casi el 100% de lo que consume toda la provincia de Chubut, sacando a Alvar, que es el gran consumidor.
Claro.
¿No? Así que, a ver, yo he hablado con el vicegobernador Sastre, que ha sido intendente de Madryn. Esto no perjudica, vos estabas refiriéndote a Madryn, no perjudica a Puerto Madryn porque la energía se va a seguir dando a la planta de aluminio,
sí,
que hoy genera alrededor de 1.500 puestos de trabajo directos e indirectamente, no te sé decir cuántos son, pero muchos. Eso le ha dado un impulso, un crecimiento a Puerto Madryn muy importante, independientemente de las otras actividades que tiene del turismo, que son muy buenas. Pero recordar que cuando nació Aluar, Puerto Madryn era más pequeña que la ciudad de Esquel.
Sí, sí,
y ha tenido,
sí, sí,
un crecimiento exponencial. Creo que ese fue la locomotora que arrastró a las demás actividades, y bienvenido.
Sí,
digamos,
sí,
esto no va en perjuicio de la ciudad de Puerto Madryn.
Pero solo menciono, solo menciono a Puerto Madryn porque ustedes no lo mencionan en las declaraciones, ¿eh? Todas las declaraciones que uno lee dicen, nos reunimos con los municipios tal, 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 e inclusive hablan de Comodoro, hablan de Entrelew y no hablan de Madryn.
Pero he hablado con Ricardo Sastre, el vicegobernador, que fue intendente de Madryn en dos oportunidades. Hemos tenido reuniones en varias veces. No lo he mencionado, pero es así, Raúl.
Claro, bueno, por eso ahora se menciona. Le quiero decir que coincido en un todo con lo que usted menciona. Digamos, la operación de la hidroeléctrica encuentra un solo favorecido, que es Puerto Madryn, y encuentra muchos perjudicados, que son Trevelin, Cholila, Esquel, porque el impacto ambiental que produjo es innegable, ¿no? Y se han perdido los rápidos. Bueno, ¿qué le vamos a decir a la gente que conoce el lugar? Lo que se la cuestión es, esto está fuera de discusión. Podemos plantearlo en esos términos. Dejemos fuera de discusión esto. El tema es que acá hay un contrato de concesión que vence en el 2025, y que muchos se plantean, ¿y por qué no la administramos nosotros? ¿Por qué vamos a pelear por las regalías cuando en realidad tenemos la posibilidad de quedarnos con la operación total de la hidroeléctrica, o no?
A ver, vamos a hacer un poquito de historia, Raúl.
Sí.
La presa nace para darle energía fundamentalmente a la fábrica de aluminio Alvar, y en el momento que se inauguró la presa acá, el secretario de Energía de ese momento dijo que se iba a destinar el 10% de la energía para nuestra zona, para Trevelin, para Esquel. Estamos hablando del año 78.
Sí.
Eso no sucedió.
¿Está escrito? ¿Está escrito?
No,
en el...
No está, no lo escribieron.
Claro.
No lo escribieron.
Claro,
Es decir, eso no se escribió. El tema del impacto ambiental que vos te referís, bueno, ya la fue, todos conocen acá la historia de la pérdida de los rápidos, que hoy desde el punto de vista turístico hubiera sido muy importante, pero eso permitió, digamos, como te decía, el crecimiento muy fuerte de la ciudad de Puerto Madryn, y bienvenido que sea el crecimiento. Lo que nosotros creemos que tiene que haber un crecimiento en la cordillera. Por eso necesitamos que el 30% de la energía sea propiedad de la provincia y también de los municipios. Cuando te hablo del 30%, ya te dije, es casi todo lo que consume la provincia del Chubut. Eso le da la posibilidad a la provincia de destinar energía para actividades productivas y promocionales. Porque vos sabés que necesitamos una provincia que necesita inversión, y a veces se necesita que el Estado esté presente en esto.
Claro.
Entonces, la energía es fundamental.
Sí, sí, el planteo de vamos a ampliar los parques industriales, si no tenemos ninguna ventaja comparativa, ¿quién va a venir a esos parques industriales? Y me parece que sí, hoy la energía, que es un faltante en el mundo, lo estamos observando, si la podemos, si se puede garantizar una tarifa diferenciada, seguramente, ¿no? Vendrán para esta zona.
A ver, Raúl, coincido con vos. Vos sabés que Aluar tiene una tarifa preferencial, se paga $17 el megavat, cuando hoy el mega no baja de $60. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, nosotros digo la provincia, ¿no? Tener la posibilidad de tener 1,000,000 de megavat, estamos hablando de un dinero importante para que... hablo siempre de energía, ¿no? Sí. Para que se puedan radicar industrias donde diga la provincia, donde se diga la cordillera, porque quiera sea o no, en nuestra cordillera, hoy el ingreso más importante de dinero es el Estado a través de los empleados, claro. O sea, provincial, municipal, estatal, de nación, perdón. Y después hay actividad en nuestra zona agrícola-ganadera, hay turismo, pero siempre es muy focalizado. ¿Vos viste lo que pasó cuando el Estado provincial dejó atrasar los sueldos? La crisis que tuvieron todos los comercios. Entonces, necesitamos que haya inversión y que el Estado ayude a los privados, ayude a aumentar la producción. Tenemos que aumentar la producción, Raúl.
Ahora, doctor Manteña, usted es médico, ¿no? Y sabe que cuando uno avanza en su edad, como es mi caso, empezamos a tener memoria para atrás. No nos acordamos dónde dejamos la llave hoy, pero nos acordamos para atrás, ¿no? Porque tengo muy presente esta situación. Acto en la Escuela 18 de Río Corinto, ¿sí? Presencia de Martín Bussi. Presencia de, en aquel momento, el ministro coordinador del gobierno de Bussi, que era Juan Garitano. En aquel momento y en aquel acto se empezó a hablar de renegociar la renta hídrica, ¿no? Y le preguntamos en aquella oportunidad al gobernador, ¿por qué vamos a renegociar la renta hídrica si se puede avanzar en... De alguna manera en la operación total de la hidroeléctrica cuando terminara el contrato de concesión? Y esta discusión me parece que no se salda, que nadie explica por qué no aquella posibilidad y por qué sí lo de la renta hídrica. Esta por un lado, ¿no? Y después le pregunto, porque usted está uno de los impulsores de esta ley, ¿qué pasó? Porque la estamos analizando y, según lo que decimos, es interesante o es buena por donde se la mire, o es beneficiosa. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué se la volvió para atrás?
No se la volvió para atrás. Digamos, tiene despacho de comisión, Raúl, y en algún momento va a entrar, no te puedo decir el tiempo, en algún momento va a entrar al recinto para ser tratada. Digamos, tiene despacho de las tres comisiones. Y de las tres comisiones había un despacho en mayoría y solamente un despacho en minoría de una diputada, nada más. Todo el resto apoyó. Así que está aprobado el proyecto por las tres comisiones, Raúl.
Y usted dice que el artículo 71 no está.
No está, Raúl. Están hablando de un artículo que estuvo en el origen del proyecto, que fue presentado en marzo del año pasado, y con el trabajo que han aportado otros diputados, otros asesores, distintos intendentes, ese artículo no está más. Digamos, eso no existe. Están hablando sobre algo que no existe.
No existe.
No, está así. No existe. Digamos, en el proyecto originario estaba. Hola.
Sí, estamos. Lo estoy escuchando atentamente.
Perdón. En marzo, eso entró en marzo del año pasado. Se trabajó en comisiones, con asesores, con intendentes, y se escuchó a la comunidad. Y ese artículo no está en el proyecto que se aprobó
en comisión.
El día lunes, en las tres comisiones.
El proyecto que tiene el despacho favorable, entonces ese artículo no está.
No está, digamos, Raúl, hay que ser claro en eso, eso no está.
Nos preguntan por qué no plantearlo desde la posibilidad de que la provincia tome posesión. Vamos a decir que la concesión original es nacional, ¿no? Si termina el contrato de concesión, la represa no queda en manos de la provincia, sino que vuelve a Nación. Esto entiendo que debe ser así. Pero lo que preguntan es por qué no la provincia no la opera y le vende esa energía al UAR.
Bueno, a ver, yo te digo, la presa vence en el 2025. Esa concesión fue por 30 años. En ese contrato salió que el 95% de la energía se le tiene que vender al UAR.
Sí.
No sé si queda claro eso. El 95% de la energía se le vende al UAR. Ahora, si vos ves el espectro hoy, vamos a hablar de la provincia.
Sí.
La mayoría de las ciudades más grandes tienen cooperativas.
Sí, claro. Sí, es así.
Nosotros acá, es que el Trevelin, tenemos la cooperativa 16 de octubre, que junto con la de Gaima, es la única, Raúl, que no le debe a Camesa. Vos sabés que Camesa es el que provee la energía a las cooperativas.
Sí.
Bueno, ¿cuánto le deben las cooperativas a Camesa? 27 mil millones de pesos.
Sí, se reúnen.
De las cuales, estoy hablando de hace unos meses atrás. 10 mil le debía la de Comodoro Rivadavia, 6 mil la de Trelew, 5 mil la de Madryn, 2 mil la de Rawson. La provincia le debía 2.500 millones de pesos. Entonces, digamos, no le están pagando la energía. Si se queda la provincia, ¿quién le va a pagar la energía a la provincia? Te pregunto, ¿no?
Sí, está bien, pero la hidroeléctrica le vendería a Camesa, porque Camesa es proveedor, ¿no? El proveedor mayorista.
Es decir, ¿no? Vos tenés un contrato a término con Aluar, que le tenés que vender el 95%.
Sí.
Sí o sí.
Bueno, pero ese contrato a término se termina el 25, en el 2025.
Pues, termina, es cierto lo que decís, termina el 2025. Ahora, ¿qué vas a hacer si no le brindás energía a Aluar?
Venderla en el interconectado nacional y tener esto que planteamos, ¿no? Porque
claro, y Aluar, ¿qué le decía a la ciudad de Puerto Madryn?
No, y Aluar también, si quiere comprar, que compre.
Pero tiene que comprar a una tarifa preferencial, porque si no tiene sentido la producción de aluminio. No pueden producir más aluminio y vos dejás mucha gente en la calle.
Bueno, el tema es que se generaría una nueva discusión. El tema, mire, también hay que decirlo, ¿no? Aluar está virando su actividad no solamente a la cuestión de venta de aluminio, sino que también está involucrándose fuertemente en el negocio energético. Yo quiero traer a una reflexión, ¿no?, y una cuestión que surgió en el gobierno de Mario Das Neves, que Pablo Oca era el ministro de Economía en aquel momento, y una vez vinieron acá y lo estuvimos conversando. ¿Por qué? Porque la provincia intentó negociar en su momento, con bastante secretismo, un acuerdo con Aluar. Aluar tenía el proyecto de prefactibilidad para poner dos molinos eólicos en el Parque Nacional Los Alerces, pero necesitaba una reserva fría, que es lo que se pide a los actores de las energías renovables. Y tomaba préstamos de Nación, construía los molinos y planteaba que era generador de energías renovables a cambio de una extensión de 10 años en el contrato de concesión de la hidroeléctrica. Eso no funcionó porque quien estaba a cargo de Parques Nacionales no quiso firmar el proyecto para la instalación de esos molinos. Con lo cual, digo, el negocio energético es un negocio que genera muchas divisas y claramente es un negocio a futuro. Por eso el planteo que le hacemos que se viene haciendo, es decir, ¿por qué no operar la hidroeléctrica y negociar con los mismos? Porque hoy Aluar no está utilizando la gran parte de la energía que produce la hidroeléctrica, tiene generación con otros mecanismos.
No es así, Raúl. A ver, cuando nació la presa hidroeléctrica, porque nacieron hermanadas, nació para darle energía a Aluar y empezó a producir 140.000 toneladas. Hoy Aluar, como decís vos, tiene otra fuente de energía propia, los molinos eólicos, y tienen una generación con turbinas a gas. El 40% de la energía que recibe, o 45% aproximadamente, no te decís con certeza, que recibe hoy la planta de aluminio, viene de acá, de la presa Futaleufú.
Sí.
El 45%. Y hoy produce, creo que más de 400.000 toneladas de aluminio, exporta por 800 millones de dólares, y genera en Puerto Madryn, en forma directa, 1.500 puestos de trabajo. Indirectamente no te puedo decir la cantidad que genera. Acá, la presa, creo que hay 45 o 50 personas solamente trabajando. Lo que necesitamos, Raúl, es que ese 30% de la energía hacia la provincia lo pueda vender a CAMMESA a un precio de mercado. Con eso entraría mucho más dinero y la posibilidad que la provincia estimule las distintas producciones que quiera. Uh-huh. Es eso lo que nosotros estamos
pidiendo. Bien, bien, bien. ¿Tenemos algún mensaje, Rocío?
Sí, un mensaje de un oyente que dice: buen día, ¿por qué el diputado en su gestión como intendente de Trevelin no hizo el reclamo por esto? Ya hace más de 3 años de gestión como diputado y solo veo que lo escucho hablar por la radio y solo habla, reordeno el mensaje. Cuando habla por la radio, solamente habla de este proyecto. Un mensaje de un oyente.
Bueno, me están preguntando de este proyecto. Por eso le estoy contestando. Decir, a ver, Raúl, no sé, el oyente que preguntó. Yo cuando era intendente ya estaba concesionado esto. Uh-huh. Pero le quiero decir algo. A ver, como vos dijiste algo, la memoria para atrás.
Sí.
Te quiero decir que un grupo de peronistas de acá de Trevelin, en el que estaba yo, uh-huh, presentamos un proyecto de las regalías hidroeléctricas en el año 94 a la legislatura de Chubut. Yo estaba de concejal junto con el concejal Antonio Lima. Uh-huh. En ese momento le mandé una carta a cada intendente de la provincia por el tema de las regalías, porque se iba a concesionar la presa y no se estaban pagando regalías en la provincia.
Claro.
Y no se distribuían en los pueblos. Fundamentalmente, nosotros acá en Trevelin, que está la presa a 15 kilómetros, ningún intendente me contestó. Viajamos a Rawson, estuvimos ahí con el bloque del peronismo, y se presentó un proyecto de ley que habíamos hecho nosotros acá y que se mejoró por la técnica legislativa y que fue aprobado por unanimidad. Era el que lo presentó, era Abraham, uh-huh, el contador Abraham.
Sí.
Y me acuerdo que había un diputado del radicalismo de Esquel, Austin, que habrá fallecido.
Sí.
Que aportó y aprobó, y eso salió por unanimidad.
Usted nos dice, doctor Manteña, que de no haber existido aquella comunicación y aquella carta en el año 94, se hubiese concesionado y no hubiese...
No, concesionado ya estaba, digamos.
En el 95.
Nación y provincia, en el 93. Claro. Uh-huh. Imagínate, Raúl, yo asumí en diciembre del 95.
Sí.
Uh-huh. Y eso fue... El convenio Nación-Provincia fue en el 93 y el acuerdo de Secretaría de Energía con Aluar fue en el año 94.
Doctor Manteña, nos pregunta Gabriel si dice en síntesis, y para entender esto, para los habitantes de la región, ¿habría tarifa diferencial con este proyecto que están impulsando ahí en la legislatura?
Sí, nosotros pedimos, a ver... Entre los distintos artículos hay uno, las regalías hidroeléctricas, que es el 12%, que eso está establecido por ley. Uh-huh. Pedimos un bono de compensación, que entre el 5 y el 10%, similar a lo que usa con el tema hidrocarburífero en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Pedimos que tenga la propiedad la provincia y los municipios entre el 10 y 15%. Y pedimos lo que decidimos llamar nosotros una tarifa total del jugo. Es decir, el mismo valor de la energía que le cobran a Aluar, que se lo cobren a los 5 departamentos de la cordillera. Con un tema es que aquellas producciones o empresas que tengan más empleados tengan una tarifa incluso especial. O sea, está destinado a compensar el uso de nuestra agua, ¿no?
Uh-huh. Bien. Doctor Manteña, en principio le agradecemos todo este tiempo que nos ha dedicado, en el que pudimos conversar, y un poco para entender, ¿no?, qué fue lo que pasó, porque ayer todos, inclusive nosotros, habíamos puesto en los títulos que se iba a tratar el proyecto de renta hídrica, que finalmente no se trató, y que, bueno, ahora habrá que esperar nuevamente que vuelva al recinto para su tratamiento. Ya está en las comisiones.
En las comisiones se aprobó, Raúl.
Uh-huh.
O sea, el proyecto está aprobado en comisión, tiene que pasar al recinto y tratarse en el recinto.
Bueno.
Yo no sé si he sido claro, viste, porque son muchos los temas.
Sí.
Y hay preguntas, pero
sí,
esto es importante que quede claro que queremos que el 30% de la energía generada en la presa que está acá cerquita de Trevelin quede para la provincia y quede para los municipios, y que eso estimule a la producción de nuestra zona.
Bueno,
entonces,
sí,
es así. Y que no se vende ninguna acción, ni está autorizada la venta de ninguna acción.
Bueno, dice Aluar, un oyente que reflexiona, dice Aluar, no la controlan, en referencia a la cuestión de la contaminación, dice, todo es plata para ellos. Bueno, es una reflexión que hace...
Yo no, a ver, no, no te puedo decir de eso, Raúl.
Sí, sí.
Yo te estoy hablando de que la presa nació para darle energía al Aluar y a nuestra zona.
A Aluar le dio y a nuestra zona todavía está...
Por eso te digo
está pendiente.
Te digo, incluso yo escuché hablar a algunos que de regionalismos, es decir, el crecimiento muy importante que ha tenido Puerto Madryn, y bienvenido que sea, ha sido un poco la locomotora en la fábrica del Aluar.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí.
Y después las otras actividades, fundamentalmente el turismo, pero siempre me recuerda a Rafael William, digamos, que él era mucho más grande que Puerto Madryn, ¿no?